Pues buenos días también desde Bruselas, aunque el día está aquí gris, lluvioso, frío. Ya sé que en Pontevedra tenéis un clima veraniego ahora mismo, casi,
Oh,
¿no?
estamos deseando que llueva. Creo que mañana va a empezar a llover,
Bueno,
pero
sí,
estamos ya
es
con la
verdad que es
sequía
un...
más grande de los últimos 30 años.
Sí, es verdad, es un problema, sí. Pues yo quería que habláramos de Pontevedra, ciudad absolutamente internacional ahora mismo, conocida, ponderada, ciudad sin contaminación, peatonalizable, vivible, habitable para las familias. Pues cuéntanos, alcalde, ¿cómo habéis logrado todo eso?
Bueno, pues con una idea muy clara, ¿no? Una idea desde el principio. Nosotros iniciamos el gobierno hace 18 años. La verdad es que estuvimos 12 años en la oposición también, que eso es muy importante para conocer el funcionamiento de la ciudad y presentar un proyecto alternativo, ¿no? Y la verdad es que Pontevedra era una ciudad, como muchas otras, que era un auténtico almacén de coches, ¿no? Una ciudad contaminada, una ciudad ruidosa, una ciudad peligrosa, una ciudad poco atractiva desde el punto de vista del espacio público, ¿no? Y lo que hicimos fue cambiar, digamos, el orden de prioridades, poner a las personas, y especialmente a las personas más débiles, ¿no? Desde los niños a las personas mayores hasta las personas con discapacidad, en la cúspide de la pirámide, al respecto de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, reducir el tránsito de vehículos privados por la ciudad, reducir lo máximo al máximo posible. Pontevedra no es la ciudad sin coches, como alguien dice, es la ciudad en la que circulan los coches únicamente necesarios para que la ciudad funcione. Y los coches para que la ciudad funcione son muchos menos de los que pensamos, ¿no? Y por lo tanto permiten que el espacio público de la ciudad sea un espacio de convivencia, un espacio seguro, un espacio accesible, un espacio de alta calidad urbana, un espacio apetecible para disfrutar, para comprar, para trabajar, para pasear, para disfrutar, ¿no? Ese espacio público que es de todos, además, y que hace la ciudad más democrática. Nosotros consideramos que el espacio público es un valor que tiene en fin, tiene el mismo valor que puede tener un servicio público básico, como puede ser la sanidad, la educación, la recogida de residuos sólidos o el abastecimiento de agua, ¿no? Es donde la gente ejerce la convivencia y ejerce la cohesión social. Queremos que cuando los ciudadanos de Pontevedra salgan de sus casas o de sus pisos, encuentren un espacio atractivo que sea continuidad de su propio domicilio. Bien. Bueno, pues todo eso lo fuimos haciendo tomando decisiones, que son decisiones indiscutiblemente políticas, ¿no? Y que luego tienen que tener un gran componente en fin, de técnico y de los funcionarios que tienen que trabajar en esa misma línea, ¿no? Y lo gracioso es que los ciudadanos lo entienden perfectamente, ¿no? Cuando perciben que la ciudad mejora, apuestan por avanzar en este sentido, ¿no? Y me encanta precisamente hablar para una radio de Bruselas, ¿no? Porque fue Bruselas precisamente quien nos dio el primer premio internacional, que es el premio Intermodes, en la que se premiaba pues la idea del metro minuto, que es una especie de líneas de plano, de líneas imitando las líneas de metro, pero para estimular que la gente ande, ¿no? Para convencer a los ciudadanos de que las distancias andando son perfectamente factibles, de un cuarto de hora, 20 minutos, 15 minutos, y que es mejor moverse con nuestra propia energía, sin contaminar, que eso es bueno para la salud, es bueno para el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese premio internacional que nos dieron en el 2013 fue, digamos, el inicio de una cadena de premios internacionales, porque al final las tendencias mundiales son a recuperar la ciudad para los ciudadanos, que es el premio que nos dieron en la ONU también, hacer un proyecto pensado para las personas y recuperar la ciudad para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia mundial. Lo que pasa es que desde mi punto de vista tengo que decirlo que se está yendo demasiado lento, ¿no? Se podrían dar pasos, digamos, más acelerados, porque indiscutiblemente los alcaldes y alcaldesas tenemos competencias exclusivas sobre el espacio público y la circulación y el tráfico en las ciudades, ¿no? Y ahí no hay excusa, ¿no? Hay que tomar decisiones en favor de las personas o seguir permitiendo que la ciudad sea un espacio que esté dominado por el vehículo, sobre todo el vehículo privado, que no es imprescindible que esté. espacio público, ¿no?
¿Nos podrías dar algunos datos cuantitativos, pues, por ejemplo, en la contaminación, en el número de accidentes, si comparando, por ejemplo, sí, algunos datos así?
A ver, lo que es más, quizá más destacable es que, bueno, pues en los últimos 6 años tenemos 0 muertos en la, digamos, en el espacio público de la ciudad, 0 muertos, es decir, que conseguimos esa cifra mítica de que no hubiese ningún accidente mortal en los últimos 6 años. Bueno, fueron disminuyendo también en la década, en el quinquenio anterior, pues que había una media de 7, 8, 10 accidentes a cada 5 años, pues bajamos a 3 y luego ya en el último quinquenio y en los últimos 6, mejor dicho, 0 muertos. Esa es una cifra que no pueden ofrecer muchas ciudades, desgraciadamente, y que es perfectamente conseguible, ¿no? Si se toman medidas urbanísticas, medidas de diseño urbano, de reducción de velocidad a 30, velocidad a 20, de ocupación del espacio público por las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay un tema que es la contaminación por CO2. Nosotros realmente cumplimos todos los 365 días del año los parámetros de calidad del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es el más restrictivo de todos. Lo cumplimos los 365 días. ¿Y por qué? Pues porque reducimos el tráfico en el centro de la ciudad, en el centro-centro un 90%, en toda la ciudad un 70%, con lo cual estamos dejando de emitir a la atmósfera pues media tonelada de CO2 al año por habitante, que es una barbaridad y que son cifras perfectamente factibles si se toman decisiones en ese sentido, ¿no? Luego después las ciudades tienen una accesibilidad universal en el espacio público, accesible para todos, y luego que la ciudad crece en el centro urbano porque es muy apetecible vivir en Pontevedra. Es una ciudad muy atractiva, donde los niños ocupan el espacio público, juegan en las plazas, quedan con sus amigos en la calle, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahora otro breve repaso, no exhaustivo, de los premios que habéis recibido en estos últimos años.
Bueno, pues que el primero internacional fue el Intermodes. Bueno, tenemos también todos los premios de accesibilidad del Estado, de la CERMI, que es la Confederación Española de Representantes de Personas con Discapacidad, por la accesibilidad universal. Tenemos el premio de seguridad vial de la organización de la Dirección General de Tráfico, de la Federación Española de Municipios, de FESVIAL, de la Federación de la Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco y de la Generalitat. Luego ya pasamos al premio ONU Habitat, que es un premio el más importante que tuvimos, entre 4.500 proyectos en todo el mundo, en los 195 países de la ONU, que nos dieron el premio de institución por hacer un proyecto de una ciudad pensada para las personas. Luego tenemos el premio de excelencia de diseño urbano saludable de Nueva York, del Centro de Diseño Urbano de Nueva York y de la Fundación Bloomberg. Premio de Shenzhen, de China, premio de Hong Kong también, de una asociación que se llama Europa Asia, el premio de las ciudades Slow de Corea, de Jeonju, este es el último que recibimos, y bueno, premio de las ciudades que caminan, como ejemplo de ciudad que camina. Y bueno, podríamos seguir hablando así, pero ya de menos trascendencia, ¿no? Con lo cual estamos recibiendo invitaciones para prácticamente los 5 continentes para conocer nuestro modelo urbano. Estuvimos en Pekín, estuvimos en México, Distrito Federal, en Celaya, en Querétaro. Que realmente, la gente quiere conocer cómo es posible que una ciudad que tiene unas características diferentes se puede transformar en un plazo relativamente corto de tiempo, y además eso es positivo en el sentido de que la ciudad crece en un marco de Galicia que está perdiendo población, prácticamente todas las ciudades, pues Pontevedra sigue creciendo y es más atractiva en el centro urbano, de forma que esa idea de que la calidad de vida está en las suburbanizaciones, en los fuera de la ciudad, bueno, pues no tiene demasiado sentido y además empeora luego después la situación en la propia ciudad, porque todo el mundo tiene que volver a la ciudad a trabajar o a lo que sea, y entonces se genera un tráfico imposible, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos invitaron también a la cumbre del clima, ¿no? A los, digamos, alcaldes y alcaldesas que están luchando por el cambio climático, y ahí estamos trabajando, ¿no?
Vamos a focalizar dos aspectos. Uno, ha habido un congreso en México de proyección de las ciudades en el ámbito internacional que Pontevedra estaba representada. Yo estuve en alguna de las jornadas que se celebraron en Pontevedra. ¿Qué presentasteis allí? Sé que hubo gastronomía, industria, empresas. ¿Qué presentasteis allí en ese
congreso? A ver, dentro de ese nos invitó la ITAM, que es una universidad de México, ¿no? De Distrito Federal, vamos, de Ciudad de México. Nos invitó para dar una charla sobre, bueno, sobre modelo urbano y seguridad vial, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso relacionado también eso con la actividad económica, ¿no? Aprovechamos este viaje que fue de 10 días para llevamos 10 empresas de Pontevedra y de su comarca para de alguna forma favorecer su internacionalización, ¿no? Desde empresas de nuevas tecnologías hasta empresas de productos de delicatessen, hasta empresas de electricidad, de obra civil, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuvimos visitando, pues, el Congreso, estuvimos en el Senado, que además fue una con todos los portavoces de los partidos políticos del Senado mexicano, estuvimos en la ciudad de Celaya, que nos dieron la llave de la ciudad, estuvimos en Querétaro, estuvimos en León, y en Ciudad de México visitando también la Universidad del Centro y el Centro Cultural de España en México. Y bueno, pues impartimos varias conferencias y tuvimos reunión con empresarios y con alcaldes. Bueno, la verdad es que fue un viaje muy productivo. Volveremos, ¿no? Porque ya una concejala ya estuvo de nuevo en México desde que venimos nosotros, que estuvimos en agosto. Probablemente en marzo vaya también a un congreso que se llama Mextrópoli, que organiza una universidad que se llama Centro y que tiene una cátedra de ciudad, y que quieren que vaya a dar la conferencia, digamos, principal de ese congreso a Ciudad de México. Y luego las empresas que fueron, bueno, pues todas ya tienen una relación y contactos, o sea que está, digamos, que la internacionalización de la ciudad y el modelo urbano está favoreciendo de alguna forma también el desenvolvimiento empresarial, ¿no? de las empresas de Pontevedra, ¿no?
Ahora, hablando del desenvolvimiento empresarial, tengo una curiosidad. Voy a estar, dentro de un par de días voy a ir a Ámsterdam. Creo que una empresa pontevedresa tiene la instalación de la luz de la estación central.
Sí, a ver, nosotros tenemos una empresa que se llama Setga, que es una empresa de iluminación, y que, bueno, fue creciendo también a medida que fue creciendo el modelo urbano. Todas las luminarias, farolas, mobiliario urbano, etcétera, de la ciudad, está diseñado expresamente para Pontevedra por esta empresa en colaboración con los técnicos municipales, ¿no? Por lo tanto, la empresa creció mucho, tanto en formación y nuevas tecnologías y en se está presentando, en este momento está trabajando en 70 países del mundo. Y hay un detalle que a mí me gusta contar, que es que en la tierra de la Philips, porque la Philips es de Ámsterdam, se presentó a un concurso de iluminación pública de la gran avenida que hay entre la Plaza de Dam y la estación central de Ámsterdam. Es una avenida, pues, que tiene 900 metros, un kilómetro. Bueno, pues las farolas luminarias de catenaria que están ubicadas es un diseño exclusivo de Setga. Luego ganó también otro concurso en la misma ciudad para iluminar el resto de la ciudad con otro tipo de luminaria, ¿no? Pero también ganó el aeropuerto de Rotterdam, está iluminando un centro histórico de Bergen, ganó también un concurso en Estocolmo, está también en América Latina, en México ya está trabajando, y en otras ciudades de América Latina, en los países árabes, en Dubái, en Arabia Saudí, en Kuwait. O sea que el hecho de diseñar, ¿no?, de farolas, ¿no?, farolas que tienen la luz blanca, que es la más parecida a la luz natural, están preparadas para la contaminación lumínica, para la luz intrusa, para que no moleste a los edificios, de una alta calidad, con LEDs, fabricadas todas, el 90% de los componentes están fabricados en Pontevedra o en la provincia de Pontevedra. Bueno, eso nos está generando un valor añadido, ¿no? Y Bueno, y está posicionando también la creación de empleo en la propia ciudad con motivo de ese diseño que fue acompañando a todo el diseño urbano de transformación urbana de la ciudad, ¿no? Porque la iluminación forma parte muy importante de la calidad urbana, de la calidad de vida y también incluso de la accesibilidad, ¿no? Para personas que tienen más dificultades visuales, ¿no? Es necesaria una buena iluminación para la seguridad vial, para la seguridad ciudadana, para la seguridad en los pasos de peatones, etcétera, etcétera. Hay un trabajo muy serio, ¿no?, de esta empresa que se llama Sedga, diseñando e innovando continuamente nuevas farolas y nuevos semáforos, nuevas semáforos para iluminación para los pasos de peatones, en cuestiones de seguridad vial, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ya, alcalde, cerrando esta conversación, ¿qué premios han dado en Corea?
Bueno, pues en Corea fue con motivo, a ver, hay una asociación que se llama City Slow, de ciudades tranquilas, que exactamente no es que no sean dinámicas, que son tranquilas y respetuosas con el medio, y esa asociación nos visitó el año pasado en junio, en Pontevedra, nos visitó gente de... Bueno, el alcalde de Jeonju, que es una ciudad que está muy cerca de, bueno, a 200 kilómetros de Seúl, pero es una ciudad de 750.000 habitantes, con un área metropolitana de 3 millones, y estuvieron en Lisboa en el congreso del año pasado, 2016, de Ciudades Slow. Y como conocían el referencias de Pontevedra y se acercaron a Pontevedra, estuvieron un día conociéndola, bueno, pues se quedaron encantados de la ciudad, del modelo urbano, y entonces nos invitaron expresamente al congreso de City Slow que se celebró en Jeonju este año 2017. Bueno, pues allí fuimos a impartir una conferencia, nos dieron el premio de City Slow como una ciudad tranquila también, y bueno, hicimos contactos pues con otros alcaldes y con otras ciudades australianas, pues checas, australianas, italianas, francesas y alemanas, ¿no? Y bueno, pues fue una proyección internacional también de la propia ciudad. Firmamos un convenio con Jeonju para intercambios de tipo cultural y económico, que esperemos que tenga resultado en el futuro. Y bueno, forma parte de ese posicionamiento, ¿no?, de Pontevedra pues como una ciudad alternativa, diferente, en la que pues en fin, vale la pena conocerla, ¿no?, visitarla. Y para eso pues estamos haciendo muchísimas cosas, desde nuestra presencia internacional en este tipo de foros que tienen que ver con la peatonalización, con la calidad urbana, y también con otros eventos deportivos. El año que viene tenemos en Pontevedra, este año, pero sobre todo el que viene, tenemos, bueno, pues así como 5 campeonatos del mundo de triatlón y balonmano junior, campeonato de Europa de lucha olímpica, tuvimos campeonato de Europa de piragüismo maratón, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos también posicionando la ciudad por esa vía, ¿no?, que es una vía también que nos da a conocer.
Pues Miguel Ancho Fernández López, alcalde de Pontevedra. ¿De qué partido eres? Dilo tú, alcalde.
Yo soy nacionalista, de los buenos, ¿eh? Ahora estamos en una época muy mala, se está manipulando la opinión pública con el tema del nacionalismo, que es malísimo. Bueno, el nacionalismo es defender tu cultura, tu identidad, tu propia tierra, tu derecho a desenvolver económicamente y a poder vivir dignamente en la tierra. Nosotros creemos que una de las bases fundamentales para hacer proyectos de ciudades de futuro es el amor al territorio y a tu gente, ¿no?, y la confianza en la gente, y en base a esa confianza en nuestra gente, en nuestro país, en nuestra cultura, bueno, pues fuimos haciendo un diseño urbano que está siendo premiado internacionalmente, y lo hacemos desde el cariño y desde la confianza y desde la autoestima que tenemos de ser gallegos y de ser pontevedreses, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desde el Bloque Nacionalista Galego, que es una fuerza política de ámbito de Galicia, pues estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no?
Pues Miguel Ancho, alcalde de Pontevedra, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros. Pontevedra, Bruselas, un abrazo y seguimos en contacto.
Encantados de estar aquí con vosotros.